Bueno, bienvenidos otra vez a un nuevo concilio de Elrond. Por fin un concilio de Elrond, después de tantos meses. Tenemos aquí el placer de estar otra vez reunidos en este concilio, de la mano de Valar, que os habla, y también, como no podía ser de otra manera, nuevamente, de la mano de el teniente Aldo Rein. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? Nada, ilusionado porque veo que vamos a empezar una nueva etapa y vamos a intentar ofrecer una mejor calidad y yo creo que se van a hacer las cosas mejor y muy ilusionado, la verdad, muy ilusionado.
Pues sí, ilusión no nos falta. Esto es un proceso evolutivo, ¿no?
Exacto.
Como el de Darwin. Bueno, y también tenemos por aquí a nuestro queridísimo y experto Ozymandias. Ozymandias, ¿nos escuchas bien?
A ver si se ha ido.
A ver, Ozymandias.
Ha dicho que se iba un momento, pero no ha dicho que volvería.
Bueno, pues... Bueno, de todas formas, lo que vamos a...
¿Me oís?
Ahora sí, te escuchamos.
Ozymandias, muy buenas.
Que nada, que digo, que muy contento otra vez de hacer un concilio, que tenía unas ganas, pero vamos, muy grandes de estar aquí otra vez con vosotros.
Todo llega a buen puerto. Todo llega. Al final hemos podido volver a reunirnos, como dice el teniente Aldo Rein, con una nueva tecnología, bueno, y a ver si podemos seguir mejorando el sistema.
Una tecnología postapocalíptica, añadiría.
Sí, nunca mejor dicho.
Yo me imaginaba aquí con zombies y con un puto virus, pero bueno, y con mascarillas.
Mascarillas, un motosierro y una botella de gasolina.
Sí, pero bueno.
Bueno, pues esta noche vamos a hacer un poco de repaso, así muy general, muy por encima, comentando lo que nos guste. Sobre todo, esta noche va a ser una noche de superhéroes, ¿vale? Dedicada al maravilloso mundo de Marvel. Y también repasaremos un poquito la última entrega de la última peli de la Snyder Cut de la Liga de la Justicia, ¿vale? Que estamos a partes iguales, yo creo que entre controversia y cosas buenas, ¿no? Que nos ha dejado la película también, yo diría. ¿Tú qué opinas, Aldo?
Pues la verdad que diría que... Bueno, la Snyder... Yo no era muy fan del trabajo que hizo Joss Whedon, la verdad. Y después cuando vi que se estrenaba la Snyder Cut con 4 horas así por delante para verla, me daba un poquito de pereza. Pero debo reconocer que al final me he hecho más fan de Snyder. No me gusta mucho a mí como director Snyder, pero porque hay que reconocer, si no usara tanto la cámara lenta, al igual la película duraba 3 horas. Pero la verdad que siento, es una sensación agridulce. Por un lado, contento por lo que he visto, para mí es una de las mejores películas de superhéroes que se han hecho. Pero por otro lado, triste, porque al final, pues, como que nos perdemos, no sé, nos hacen entrever el universo en el Snyderverse que había ahí y que nos vamos a perder al final por decisiones de los ejecutivos de Warner. Pero bueno, contento y triste a la vez. Contentriste,
qué bonito, es eso.
Contentriste.
Sí, muy bonito. Es muy de peli de Tim Burton, de lo sí. Mejor y de lo peor. Sí. Y tú, Ozymandias, ¿qué opinas así a rasgos generales? Porque después nos meteremos más a fondo con la Liga de la Justicia.
No te oímos.
Ahí estamos con Ozymandias.
Chema. Uy.
Ozymandias tiene problemas.
Acabo de velar su identidad.
Acabo de cagarte el seudónimo. Yo no, porque yo como llevo aquí un antifaz, era que estamos en una videollamada y me he puesto aquí un sombrerito y un antifaz para que nadie me reconozca.
Claro.
Tampoco descartemos, pero... tampoco descartemos meter el concilio en YouTube, ¿eh?
No, 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 no descartemos, para nada. No, no. No.
Iremos haciendo pruebas.
Sí, sí, exacto.
Bueno, pues mientras vuelve el Ozymandias, vamos a ir repasando, si queréis, el calendario de estrenos que nos propone Marvel, ¿vale? Y que empezó el, si no vamos mal desencaminado, pues empezamos el 15 de enero de este mismo año con Wanda, ¿vale? Con WandaVision, que es la primera que ya hemos podido ver completa, ¿no? Esta serie, que narra el bueno, pues esta serie que empieza siendo empieza copiando, ¿no? Series de los 60, series de los 70, series de los 80, series de los 90 en cada capítulo, y que va desenredando pues una trama que al principio veíamos como muy lejana, como que quedaba muy lejana del universo Marvel, y que después, capítulo tras capítulo, hemos visto cómo se iba entrelazando con ese MCU. ¿Qué opináis de esta serie de WandaVision?
Pues yo la verdad que el formato episódico creo que le sienta muy, muy, muy bien a Marvel. Si vemos un poquito en línea general en lo que es la serie WandaVision, ha cobrado más interés por este formato episódico, por todas las conjeturas que se han hecho los fans durante semana tras semana, que si Mephisto para acá, que si Mephisto para allá, que si... Bueno, todo esto. Y ha ganado un trasfondo, porque el espectáculo no solamente se ha limitado a la serie, sino después fuera de la serie, en debates, en realizar teorías, y yo creo que le ha sentado como un guante eso a WandaVision. ¿La volvería a ver la serie? Pues me da mucha pereza. Pero lo que he sentido con la serie me ha gustado. Me ha gustado. Así que eso es lo que tengo que decir. Un buen inicio de la fase 4 de Marvel y a ver lo que puede ofrecer.
Muy bien. ¿Qué tal tú, Ozymandias? ¿Qué te ha parecido la serie de WandaVision?
¿Me escucháis?
Sí. Sí, perfecto.
Vale. A ver, bueno, por lo de WandaVision, al principio me costó un poco adaptarme a lo que era la serie, ¿no? Con todos los primeros episodios de series de los 70, de los 80, y bueno, me hacía gracia, ¿no? Pero mediante iba avanzando la serie, sí que es verdad que me enganchó. Y bueno, lo que, como dice Aldo, es una serie que sí que es un buen inicio de fase 4 de Marvel. El final me dejó un poquito frío, pero bueno, en líneas generales es una buena serie. Y la verdad es que la disfruté y mucho.
Yo pienso que bueno, que el final ha decepcionado, pero en parte no es un mal final. Lo que pasa es que se ha ido alimentando la especulación de lo que sería el final, que si multiverso, que si van a aparecer los X-Men, que también los guionistas han jugado un poquito con la trampa al hacer aparecer al Mercurio de la saga X-Men. Y ya los fans ya se tiraban las manos por la cabeza, pero al final han sido trampas, porque al final Ralph, o sea, Mercurio este era el Ralph, el marido, supuesto amigo de Agatha Harkness. Y yo creo que también han hecho trampa los guionistas para que los fans estén pendientes semana tras semana, que no dejen de hablar en toda la semana de lo que va a pasar en el siguiente episodio. Pero bueno, para mí el final ha estado bien. Lo que pasa es que es eso, que los fans nos hemos hecho películas y creo que hemos distorsionado lo que al final ha sido, para mí, un buen producto.
Lo que sí no que nos ha dejado claro es que Wanda es un pedazo de personaje y que lo que se nos viene, cuidadito, ¿eh?
Wanda Maximoff le están sacando ahora sí que le están sacando todo el potencial a la Bruja Escarlata. y bueno, la puede liar parda, puede actuar tanto como héroe, como antihéroe, como enemiga de los Vengadores.
Y es una villana, cuidado, ¿eh?
Sí, exacto. Y
desde luego,
y nada, y eso.
Hemos podido ver a una Wanda con unos poderes que en el universo cinematográfico no habíamos visto esa capacidad de desarrollo de poderes. Esa capacidad para poder crear realidades alternativas, ¿no?
Y los poderes, claro, para modificarla. Sí, ten en cuenta que era al principio de sus poderes. Está cogiendo cada vez más experiencia y ahora encima con la aparición del libro de brujería este que se está empapando, pues claro, esto puede ser ya
el Black Hole.
Exacto. El
Black Hole, sí. Bueno, de hecho la serie mismo hasta te hace un punto y aparte en el personaje de Wanda, porque hasta ese momento era Wanda, y ahora en esta serie, en el último capítulo, es cuando usan su nombre, el nombre que utiliza en los cómics, que es la Bruja Escarlata. Exacto. Es un punto y aparte. Uh-huh.
Es una buena base, ¿no? Podríamos decir, una buena base de lo que promete, ¿no? Disney con este tipo de series, con este ciclo de series en Fenómeno 1.
Yo tengo que decir
Es un seguimiento de lo que es la fase 4. O sea, ahora sí que nos deja en aquel capítulo cuando aparecen todos otra vez. O sea, es visto otra perspectiva cómo está ahora el tema del universo Marvel y cómo de las cosas que pueden jugar y lo que pueden hacer.
Un nuevo punto de vista.
Yo creo que nos deja, porque cuando acabó Endgame, cuando acabó la fase 3 y después vimos el epílogo de la fase 3 con Spider-Man Far From Home, la mayor parte del fandom decía, bueno, Marvel ya está muerto. Algunos lo daban por muerto, de que ya no podía ser ya otra vez lo mismo. Pero ahora estamos en un punto que es que se abren un montón de puertas, puede pasar cualquier cosa, que si invasión secreta, que si multiverso, que si... Y estamos otra vez en el punto de partida que estábamos en la fase 1 cuando se estrenó Los Vengadores, que es que cualquier cosa puede pasar y nos han vuelto a devolver la ilusión a los fans.
Sí, lo que ya tenemos que tener en cuenta es que tanto los personajes principales de Vengadores ya no los vamos a ver, o los vamos a ver muy 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 poco. Ahora van a haber nuevos personajes y se renueva otra vez el universo Marvel.
Yo creo que tendrán que tirar de si quieren volver a introducir que si Iron Man, que si Capitán América, de multiversos para aquí para allá. Hoy, por cierto, se ha confirmado, hasta ahora era un rumor, pero ya se ha confirmado a Andrew Garfield en Spider-Man 3.
Pues multiverso.
Ajá. Multiverso a saco. Pues, multiverso a saco. Y bueno, por cierto, yo al final me he quedado con las ganas de escuchar a Ofimandias de su opinión de la Snyder Cut, que se ha cortado antes y no hemos podido escucharlo.
Opinión breve. Estoy en un 50-50, ¿vale? Es verdad, no me gustó nada la cinta de Whedon. Tenía cosas buenas, porque es verdad, pero me temo que era cosas más de Snyder. Mejora bastante el tema de personajes, sobre todo Cyborg. Me parece que es un personajazo ahora viendo la Snyder Cut. Mejora un poquito también Flash. Pero en líneas generales me parece una muy buena película. Un poquito larga, excesiva. Es lo que habéis dicho antes, demasiada cámara lenta. Pero sí que que mejora en todo lo que fue la cinta de Whedon. Y te deja con más ganas de lo que es, lamentablemente, seguramente no lo vayamos a tener, que es este universo de Snyder, ¿eh? Pero en líneas generales me ha gustado, ¿eh?
Es que bueno, aparte es que se venía, o sea, se hace entrever que lo que quería Snyder para lo siguiente era Injustice.
Que es lo de la pesadilla, exacto.
Que es lo de la pesadilla, que es lo de Superman malo, que es un juego, primero fue juego y después fue una adaptación del juego a un cómic. Uh-huh. Y es muy interesante. Aparte, yo me cabreo porque por eso, porque A ver, a mí me gusta Marvel, pero también lo que ofrecía DC, que era una visión más cruda de sus superhéroes y todo, joder, no lo vamos a tener sin Snyder, porque el DC post-Snyder ya hemos visto lo que es más Marvel, en cuanto al estilo, en cuanto a la estética, y bueno, y yo creo que a los fans que nos gusta, que no somos fanáticos ni de Marvel ni de DC, nos gusta... que haya un poco de variedad.
Sí, estoy de acuerdo. Y nos vamos a quedar con las ganas, porque lo que os he dicho antes, me parece que no van a firmar. Y yo firmaría, o sea, yo lo que sí que haría sería hacer una película de la pesadilla. O sea, a mí, ese mundo posapocalíptico con un Superman malo, con ya los presentados los personajes que pueden dar de sí ahí, con el Joker y Batman. Con ese Joker, vendedor de metanfetaminas, tío, siempre lo diré, se lo decía a Ballard, con esos pelos, tío. Pero bueno, me ha encantado lo que es el rollo que llevaban entre los dos en lo poco que hemos visto. Y ahí sí que firmaba yo una película, pero 100%.
Sí, bueno, ese Joker es mejor que lo que vemos ahí en todo lo que es la de esto, la película esta del Escuadrón Suicida. Es que Jared Leto está soberbio solamente en esa escena, más que en todo el Escuadrón Suicida.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
De todas formas, ya lo han confirmado, han confirmado una ejecutiva de Warner que estaba agradecida a Snyder por su visión, por haber finalizado su visión, pero ni Snyder Cut más, ni tampoco la versión, el montaje de ayer del Escuadrón Suicida, ni bueno, que ya está, y son cabezotas.
Ah, se borran todo el mundo este de lo que habíamos visto de DC y van a empezar con el Flashpoint
de
el año que viene, ¿no?
Exacto. Exacto.
Agarrémonos los machos y que sea lo que Dios quiera, ¿no?
Exacto, eso han dicho, y de hecho los ejecutivos de DC son así. Yo me acuerdo una entrevista que le hicieron a Kevin Smith cuando iba a rodar la Superman de Nicolas Cage, ahí con su pelazo recién estrenado después de Con Air. Y bueno, y decía, cuando él estaba escribiendo, era el guionista de la Superman de Nicolas Cage, había un ejecutivo de Warner que quería a toda costa que el enemigo fuera una araña gigante. Una araña gigante.
Por sus cojones, ¿no?
Por sus cojones. Quería ahí una araña gigante. Al final, Kevin se canceló la película y el ejecutivo tuvo su araña gigante. ¿Sabéis dónde la tuvo?
Wild West.
En Wild Wild West. Ah. Al año siguiente, en Wild Wild West tuvo la araña gigante.
Sí, claro.
Así que cabezones son.
Pero esta gente que se fuma, tío.
Fuma cosas.
Lo que le da al Joker de esta, ¿no? La meta, tío, que le da, tío.
Exacto, el Joker yonki este. Pero bueno, sí. Va como pollo sin cabeza DC, que si ahora hago un Joker con Joaquin Phoenix, que... película no
a hay ver, ninguna queja. Una cosa, Aldo, que yo se lo he preguntado hoy esta tarde a Bala y no me ha sabido decir. ¿Por qué despiertan las cajas madre? ¿Por el grito de Superman?
Ya nos metemos a fondo. Bueno, por el grito de Superman, sí, porque hay una serie de ondas ahí que llegan a las cajas.
Yo después, ¿no? Entiendo. Sí, yo después de 4 horas no estaba pendiente de las cajas madre. Tenía que haber visto episódico, como propone la película, que va así por episodios y eso. Pero sí, ya no sabía las cajas madre porque... No lo sabía.
Ya, es que no, hay cosas que no deja claras, tío.
No deja claras. Pero bueno, como tampoco deja claro lo que hemos estado hablando antes fuera de micro, con el tema de que Darkseid ya se supone que debería saber que en la Tierra está la antivida, porque ya lo descubrió en su momento. Y parece que cuando se lo dice Esteban Lobos, parece que no lo sabía. En realidad lo tendría que haber sabido ya.
Pues sí.
Yo ahí con la antivida y todo esto ya me perdí, ¿eh? Así que simplemente me moló la estética de la película, todo el rollo, pero... Y bueno, y los detalles estos, el detective marciano, que sí, vamos, tenía ahí hay potencial para sacar 7 u 8 películas más.
Sí. Pues yo de detective marciano tampoco me quedo muy claro, porque es un personaje que está puesto ahí pues para poner uno más.
Es que sabes,
así como, por ejemplo, Deathstroke.
Está ahí para contentar. Está ahí para contentar al fan.
Pero escuchar una cosa. Una conversación que tiene Martha Kane con Lois Lane, en el apartamento de Lois Lane, tiene una conversación y esta, Martha, le convence a Lois para que no deje de ir esa mañana donde iba cada mañana, ¿vale? Entonces, en realidad no es Martha Kane. Es el detective.
Sí, es detective marciano.
Bueno, pues ya ha hecho eso. Ya ha hecho que aparezca Lois en ese momento. El tema de Lois Lane tiene mucha más importancia de lo que parece, ¿eh? Porque el tema de Lois Lane, Zack Snyder lo ha metido ahí como eslabón principal de esa cadena, ¿eh? Sin Lois Lane...
Hombre, porque es lo que va a llevar a lo que es la pesadilla.
Claro, y es lo que ha llevado a cargarse a Esteban Lobos. Si lo piensas así, porque si no llega a aparecer Lois Lane, al final Superman, el Superman malo, cabreado, que aún no sabía quién era el mismo, que venía del After, no podía reaccionar de otra manera, reaccionó cuando la vea ella. El micro. Pues sí. El micro.
Y un Superman sin bigote, ¿eh?
Estamos hablando de Esteban Lobos como Steppenwolf. Vale.
que quede claro, ¿eh?
Que no me había quedado claro. He cortado a Ofimandias, no sé si alguien decía algo.
¿Ofimandias? No, que decía que...
Sí, sigue.
¿Me escucháis?
Sí, perfecto.
Vale, no. Que sí, que digo, que ya no me acuerdo lo que iba a decir.
Te ha pasado como Superman.
Nah, ¿no seguís vosotros, tío? Ya no me acuerdo lo que estaba
diciendo. Una cosa que a mí me molesta de Snyder es que tiene la costumbre de... O sea, para mí, cuando veo una película, lo que sale en pantalla, tanto el argumento como en la imagen, como todo, es lo que existe. Fuera las explicaciones que des fuera de esta película, para mí no existe. Porque yo, como después de haberme tragado 4 horas de película, no me va bien que me expliquen más detalles de la película. Porque ha pasado que, por ejemplo, Snyder dio una entrevista diciendo que Superman reacciona, vuelve en sí, cuando lo resucitan, cuando ve a Lois, pero no porque ve a Lois. Reacciona porque ve que Lois está embarazada.
Joder, pues vale, bueno, bien.
Dicho
joder,
eso es lo que dice él, porque ahí no se deja... Claro, no sé, ni se ve ni se intuye, vamos.
Lo dice él, que es el director, pero bueno, supongo que lo verá por rayos X y eso, le hará una ecografía a Lois y dice, coño, está embarazada. Pero uno no se pipa, uno solamente se pipa por la entrevista que ha dado el propio Snyder... De la película, diciendo no, esto reacciona porque es que Lois está embarazada. Bueno, lo único que hacen entrever que tiene como un predictor Lois en el apartamento.
Sí,
pero ya está.
Sí. Ya, pero no quiere decir que él lo sepa. Joder, bueno, tengo que pensar que no, viendo la peli.
Claro. A ver, yo como he visto la película, digo, no me he enterado. Y coño, después de 4 horas de película que te expliquen esto, dices, coño, no puedes añadir 30 segundos más de metraje para que Superman vea que Lois está embarazada, ¿o qué?
Sí, los rayos X y se ve ahí un pequeño feto ahí de movimiento.
La ecografía, ahí, como dices. No sabía por dónde tirar, porque yo doy por hecho que él sí que le hace una ecografía a todos ellos. A Aquaman, a Wonder Woman, a Flash, a Cyborg, y es cuando se empieza a rebotar. Pero Claro, pero que tenga que saber el espectador desde esa perspectiva que es que a Lois Lane es que no le hace ecografía, ¿no? No sé si me estoy equivocando, ¿no? En ese momento. Pues yo no veo que le haga ecografía.
No se ve que le haga nada. No se ve que le haga nada. Simplemente se queda ahí y ya está. Y se queda embobado y como que reacciona.
Pues lo que os decía, imaginaos la importancia de Lois Lane, o que Zack Snyder la quería dar a Lois Lane. Es el que hace recapacitar a Superman para que ayude, ¿no?, a los demás contra este mal lobo. Y después se supone que va a ser la causa determinante de que Superman se vuelva malo, se vuelva oscuro. O sea, todo parte a través de Lois Lane.
Sí, como Injustice. Sí, Ofimandias.
Además, en la peli...
Sí, te escucho.
Sí. Digo, que la película, hay un momento que sale una escena, como otro sueño, otra pesadilla, que sale Superman al lado de un cadáver, que me imagino que debe de ser Lois Lane calcinada, y que Darkseid le pone la mano en el hombro. ¿Os acordáis de eso, no?
Sí. Lo vislumbro en las en algún minuto de las 4 horas me suena.
Vale, sí.
Sí, me suena.
Es que hay varias pesadillas y una de estas es esta también, que es como que él se une a Darkseid en ese momento. Lo que no se sabe por qué.
Sí, también está
por es lo que ha pasado para que lo Elena acabe vacunada, pero vamos.
¿Quién creéis que se carga a Lois Lane en ese posible futuro apocalíptico?
Si nos pasamos en Injustice, es el Joker, si no voy mal.
El Joker. Pero también se ha cargado a Robin, le dije.
Sí, pero eso también bebe mucho los cómics de la broma asesina, no, de... No sé ahora cuál.
Una muerte en la familia. Una muerte en la familia.
Sí. Exacto. Pero bueno, yo creo que va por el camino de Injustice, porque también que salga el Joker ahí con Batman y tal. Yo creo que va por ahí.
Yo creo que es el cebo.
Sí, tiene pinta. Porque el otro dice.
Puede ser el cebo.
Sí, porque el Batman tiene todas las ganas de cargárselo, tantas ganas como vamos. Tienen un diálogo ahí de que te mataría aquí mismo, pero es que te necesito.
Por insultos, es que le dice hasta cabrón.
Sí.
Le dice cabrón y digo, hostia, esto no me lo esperaba. Sí. Que se empiecen con insultos.
Y el otro, y Joker, que le dice...
Lo que sí se ve es una preocupante... Sí. Habla, Aldo.
No, que digo, que se dicen insultos y también el Joker que le dice ¿y quién te hace las mamadas? O no sé qué. Sí. Y, o sea...
Es verdad, vaya.
Es mortal. Ese diálogo al final...
No es apto para todos los públicos ese.
Dos enemigos que se odian pero que se necesitan. Y para mí... Que, por cierto, Ben Affleck, a diferencia de la versión de Wes Whedon, aquí al menos nos chirría la vista cuando lo vemos en una escena musculoso y en la otra hinchado a potajes. Eso...
Hombre, ahí se nota que lo han arreglado.
Exacto.
Claro. Tiene retoques.
Sí.
Desde luego...
Cuando le dice Batman a Joker... que también con la muerte de Harley Quinn o la sangre, digo, joder, este tío, macho, está desatado, ¿eh?
Sí, es que es algo que no tiene que ver, o sea, no parecen del mismo universo ni el Escuadrón Suicida ni con esto, o sea, vamos, que Snyder, el Escuadrón Suicida, le pega una patada bien fuerte en el culo.
Porque el Joker se le ha tenido que jugar a Harley Quinn.
Eso que era del mismo universo suyo.
Claro. Y es del mismo. Porque yo que el Joker se le ha tenido que hacer muy gorda a Harley Quinn para que Harley Quinn le diga eso a Batman.
Sí.
De que mátalo, pero lentamente. Que sufra.
Exacto.
En fin, se vislumbra un mundo postapocalíptico que lo que hablábamos, que todos deseamos ver en la gran pantalla, ¿eh?
Y a ver si lo vemos. Ahí creo que también una cita en Twitter, no sé para qué día de marzo, que se iban a poner todos a la vez a ver en HBO la Liga de la Justicia, como para enviar un mensaje a Warner de decir, es que esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos. Y yo que no soy muy fan acérrimo de DC, es que esto es lo que quiero. Es esto, es que le da sentido, es que Zack Snyder le da vida a este universo. Y mira que yo lo repito, no me gusta a mí como director Zack Snyder, pero tú ves la versión extendida de Batman Superman, es otra película. Ves esta versión extendida, es otra película. Es que se lo tendría que plantear Warner, hacer una línea así de películas tochas, como hace Marvel, que tiene las películas tochas con los Vengadores, Civil War, y después Warner tendría que hacer lo mismo, hacer las mismas películas tochas así como está haciendo Snyder, y después un par de películas satélites como son Wonder Woman, como son Aquaman. Es lo que tendría que hacer Warner.
Claro, pero aquí en DC todo es un... Marvel todo funciona armónicamente, todo cogido de la mano y todo perfecto. En DC esto es una casa de locos, tío. Cada uno con una visión, cada uno con esto. No se ponen de acuerdo en nada y esto es el rosario de la aurora, tío. Y esto es el problema de DC.
Es que Marvel tiene una única cabeza pensante. Y que es el este, ahora no me sale el nombre.
Kevin Feige.
Que ayuda. Quiere que el coño, el productor de Marvel.
Kevin Feige,
hostia, que no me salía.
Sí, ahora, sí. Exacto.
Tiene una única cabeza pensante. En Warner son muchas cabezas pensantes que encima es que no tienen ni puta idea de cómics. Y en Marvel tenemos a Kevin Feige y él, por sus cojones toreros, ha querido que WandaVision empiece como una sitcom. Y con todo lo que ha conseguido, nadie le ha discutido el formato de WandaVision. Y al final ha sido lo más arriesgado y de los productos más interesantes que tenemos en Marvel. Y Warner necesita...
Creo que Kevin Feige tiene...
Sí, perdona.
Claro, tiene bastante rédito este hombre, ¿no? Que digo, que tiene bastante rédito. Este hombre puede hacer lo que le salga al rabo ahora mismo.
Claro, exacto. Es lo que
hemos dicho. No le va a discutir nadie.
Después de las tres fases, exacto. ¿Quién le puede discutir a ese hombre? Como showrunner, sí, pero, ¿no? De ese MCU.
Sí, pero es un poco lo que ha pasado también con Star Wars. Star Wars tenía ahí muchas cabezas pensantes. Tenía a Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucas.
La feo.
Metiendo mucho la mano hasta que se han plantado ahí John Farrelly. Y se ha plantado ahí Filoni y han dicho, no, esto es lo que vamos a hacer. Y ahora es cuando Star Wars empieza a tener con The Mandalorian, vamos, que ya han dicho, es que este es el camino, this is the way.
This is the way, sí, señor.
This is the way.
Exacto.
Hasta la prueba.
Pero vamos, es que está claro, o sea, si en Marvel hay gente que sabe cómo funciona todo el mundo Marvel, han leído cómics, hay gente detrás. En Star Wars, Filoni y Favreau saben perfectamente cómo va el mundo de Star Wars. Coño, en DC es que esto es un... Vamos, nos ponen a nosotros y lo hacemos mejor, tío. Es que es así de... O sea, sin tener ni puta idea, lo haríamos mucho mejor.
Claro, pero sí. ¿No creéis que el tema empresarial también estará muy presente en ese tema? Quiero decir, ahora si DC se pone a hacer lo que ya ha hecho Marvel, les van a decir que ha copiado el formato. Y a lo mejor eso es lo que no quiere Warner.
Es lo que ha hecho con Aquaman y con Wonder Woman. Han copiado el formato de Marvel. Y de hecho, si nos fijamos en los números de DC, ¿qué es lo que le ha dado más pasta a DC? El Escuadrón Suicida, por ejemplo. Le dio un montón de pasta. Y estaremos de acuerdo que en el Escuadrón Suicida es una porquería. Es una absoluta porquería. Lo que pasa es que los ejecutivos ven el dinerito. Y ya cuando ven dinerito, pues seguirán la línea del Escuadrón Suicida y lo que haga falta, no ven más allá. Y no ven que, por ejemplo, se van a pegar en la toña como se la pegaron después con Birds of Prey, que seguían la línea del Escuadrón Suicida y se han dado cuenta de que la gente no es lo que quiere. Y así van dando pagos de palos de ciego. Y El Hombre de Acero a lo mejor no fue un triunfo taquillero, creo que recaudó como 700 millones, no llegó a los 1.000 millones. Pero era lo que la gente quería, los fans de DC querían ese Superman. Y ahora tiran por un Superman, por otro Superman. O sea, sí. Tal vez sea el último trabajo de Henry Cavill este el que veamos. Es una pena porque para mí Henry Cavill es
claro, el problema fue...
Sí.
Claro, el problema fue que Batman vs Superman hicieron un Superman un poco más débil, más, no sé, más terrenal, y no gustó eso a la gente. Y eso fue lo que paró un poco la expansión del mundo DC, entre otras cosas. Yo considero que Batman vs Superman, la versión extendida, es un peliculón con muchos fallos, pero es lo que yo quería ver, un mundo oscuro, un Batman... No sé, tío, me estaba dando lo que yo quería. Con muchos fallos, es verdad, pero me estaba dando lo que yo quería. No sé. Yo creo que no hay solución con DC, tío. DC es ahora mismo es una casa de locos, tío.
La solución tal vez sea Flashpoint. Tal vez sea esa la solución.
¿O no?
Hay que arrasar a esa. Ya.
Hombre, ahí jugarán con todo lo que pueden. Pues un Superman negro que se dice... no sé, ya han fichado o va a salir Michael Keaton, o sea, va a ser curioso, la verdad. Pero a ver, yo creo que si no hay un buen guión o no hay una buena base, lo van a cagar también.
Sí, que por cierto, el Superman negro se rumorea que va a ser, ¿cómo se llama el actor? Michael B. Jordan. El actor que hace de Creed, que este hombre está en todos los fregados. Hizo ya de la Antorcha Humana en la última de los Cuatro Fantásticos, Killmonger en Black Panther. Y ahora suena para ser el nuevo Superman. Ya veremos.
Tiene un buen manager, igual que el protagonista de Falcon y Soldado de Invierno. ¿Cómo se llama este actor?
El
Falcon.
¿Sebastian Stan? Wilson. ¿Cómo se llama?
El otro.
No, ese es el Soldado de Invierno, Sebastian Stan.
Sí, Sebastian Stan es el Soldado de Invierno.
El negrito, no sé.
Míramelo sí. por Google enseguida.
McKinney o algo así. Tiene un nombre así. Sí, Tom McKinney o algo así.
Bueno, este hombre también tiene un buen manager que ha hecho 14 películas en Netflix. Películas y además está metido en el universo Marvel. Sí. Está sacando pasta.
Anthony Mackie. El Mackie.
Anthony Mackie.
Es un Mackie, tío.
El Mackie.
Sí.
Yo para cerrar el tema este que llevamos del tema de la Liga de Justicia, yo solo quería hacer un apunte. Y es que yo creo que... A ver qué opináis vosotros sobre adaptaciones de este tipo de películas, en cuanto a adaptaciones, en cuanto a guiones, en cuanto a argumentos, ¿cuánto peso creéis que han tenido las redes sociales? ¿Vale? Para que acabemos viendo este tipo de universo en DC. Porque esto no se fraguó de un día para otro. Es decir, aquí las redes sociales han tenido mucha cabida en cuanto a argumento y en cuanto a la forma de hacer las películas. ¿Vosotros qué creéis?
En las redes sociales...
El fandom, el Twitter.
En las redes sociales ha sido una guerra civil entre los guidonistas, por así decirlo, y los Snyder lovers. Algunos incluso, bueno, unos decían que sí existía este corte del director... Otros que no. Ha sido una guerra civil. Y es lo que volvemos a lo mismo. Que que bueno, justamente le pilló esto a Snyder con la muerte de su hija y todo. Se dijo que el metraje que había hecho de Whedon era casi todo lo que había hecho Snyder, cuando vemos dos películas completamente diferentes. En esta vemos sangre, en esta vemos decapitaciones, en esta vemos palabrotas. Y sí, yo creo que incluso los propios actores en redes sociales apoyando a Snyder, que había una Snyder Cut, yo creo que eso ha sido determinante para que al final Snyder saque.
Yo, personalmente, no creo que mucho, la verdad. Yo lo que más creo es que ha sido la pandemia, tío, lo que le ha dado a Snyder el poder para hacer esa película. No había proyectos, no había por qué arriesgarse. Pagando un poco más, tenían una película, tenían un proyecto para mostrar en HBO. O sea, yo creo que, a ver, sí que ha tenido algo que ver el fandom. Pero yo a mí me da más que ha sido la pandemia lo que ha hecho que Snyder haga su Snyder Cut. Yo pienso así.
También puede ser eso. También puede ser eso de que la circunstancia de la pandemia haya impulsado a que Snyder pues haya sacado su corte. Pero yo que he seguido un poco el tema en redes sociales en los últimos años, sí que ha habido incluso guerra entre los propios fans de DC de todo, ha faltado machetes.
Hay peña que se le va mucho a la olla con estas cosas, sí, porque al final sí. Acabamos siendo esto de las redes sociales a la hora de ponernos a criticar, es como cuando somos personas sociales, ¿vale? Y nos subimos a un coche y pasa un tío que nos hace un stop y nos transformamos. Yo creo que como sí. Que las redes sociales, detrás de las redes sociales, como nadie nos ve, yo creo que hay gente, y yo el primero, nos transformamos y soltamos cosas que de normal no soltaríamos. Y yo he visto, verdad es que, como dice Aldo, auténticas barbaridades. Y no nos olvidemos que estamos hablando de películas, ya que no, yo he visto gente que ha dejado de hablarse.
Detrás de una pantalla todos somos muy, muy valientes. Y de hecho yo vi el otro día un debate de Javi Olivares, de la botella de Candor. Sí. Javi Olivares, que es, vamos, uno de los seguidores más grandes de Superman que tenemos en España y tiene un canal, bueno, habla de todo, pero él lo reconoce, que él es fan de DC a muerte. Fue uno de los que negó la existencia de esta Snyder Cut y el propio Javi Olivares lo dijo en el último directo, que es que le han deseado que muriera su hija para que sintiera lo que sintió Snyder cuando no pudo terminar la película. Algo así.
Es tremendo, es tremendo.
Es que es flipante.
La peña está fatal.
Es flipante.
Hasta ese punto.
Exacto.
Bueno, pues si queréis, vamos a seguir repasando por donde nos hemos dejado, que ya nos hemos ido por los cerros de Úbeda, nos hemos ido por estos derroteros.
Hemos aprovechado la vuelta de Ofimandias.
Para... Sí, al final la culpa la tiene Ofimandias.
Sí, al final la culpa suya.
Bueno, la siguiente, después de WandaVision, teníamos la siguiente serie de Marvel, que ya tenemos estrenada, concretamente el día 19 de marzo. Es... la de Falcon y el Soldado de Invierno, o Halcón y el Soldado de Invierno, o Falcon and the Winter Soldier. Esto ya, lo de mezclar idiomas aquí en Marvel, también empezamos con Ant-Man y la Avispa y ya vamos siguiendo. Lo de mezclar cosas.
El título oficial es Falcon y el Soldado de Invierno, en Exacto. España. Sí. O sea, es así. Lo han mezclado inglés-castellano, spanglish y ale.
Tema marketing será.
Sí.
Bueno, pues aquí tenemos, la serie sigue los eventos desde Vengadores Endgame, ¿no? Con Falcon como el heredero del escudo del Capitán América, ¿no? Que podemos ver en Endgame. Y a su lado está Bucky, el Soldado de Invierno. Y se ha confirmado que uno de los villanos principales será el Barón Zemo, interpretado por Daniel Brühl.
Uno de los mejores villanos de Marvel.
Sí, ¿verdad?
El Barón Zemo. O sea, y
hombre, el que la lió. el que la lió en sí. Civil War, ¿eh?
Exacto. No, ya, y aparte además que Daniel Blum es un actor, pero vamos, como la copa de un pino, desde, vamos, ha hecho peliculazas, grandes papeles en Malditos Bastardos, en Goodbye Lenin, o sea, es un actorazo. En Rush, por cierto, en Rush, que hace Rush, de Niki Lauda.
Cierto.
Sí, sí, o sea, muy bueno. es para mí un actorazo.
Muy bueno. ¿Y qué os ha parecido el primer capítulo? Porque yo
muy bueno, sí.
Estoy flipando el primer capítulo, la espectacularidad.
A ver, en cuanto a espectacular, la primera escena mortal, lo que pasa es que es un capítulo introductorio. Es un capítulo introductorio y hay que ver hacia dónde vamos. Pero bueno, me quedo con el Capitán América, que es el viejo de App, de Pictures.
El viejo de App, señor.
No, pero sí, el U.S. Agent, que es el nuevo Capitán América.
Y en cuanto al desarrollo de los personajes, porque hemos conocido un poquito más a fondo a los dos personajes de la serie, ¿qué os parece en el rollo, sobre todo Falcon, el rollo familiar que lleva este con el barco hipotecado, un barco que se hunde y tiene discusiones con su hermana porque no pueden pagar entre los dos la hipoteca del barco? Un tío que se va a hacer misiones militares con el escudo y con las alas y que hace misiones muy tochas con las alitas y no tiene dinero para acabar de pagar el barco que empezó a pagar su padre cuando era joven. Esto es algo que ya he hablado antes fuera de micro con Ozymandias y los dos pensábamos lo mismo, pero bueno, tenemos que pensar que eso es un problema para introducir pues la trama familiar de este hombre, para que sepamos un poco más de él.
Yo sinceramente la historia que tiene trasfondo el Falco me importa una mierda. O sea, me importa más lo del arrocito y el Antonio David que esto, ¿sabes? O sea, pero...
El barco se hunde.
Sinceramente, para mí, Bucky, el atormentado por su pasado, la historia que tiene con el anciano, que se cargó a su hijo y tal, me interesa mil veces más que Falcon, la verdad.
Es mucho más interesante, desde luego. O sea,
mucho más interesante.
Que Ozymandias es uno de sus personajes favoritos.
¿Falcon?
No, Bucky.
Ah, vale. No.
No.
El Soldado de Invierno.
Para mí, Winter Soldier...
A ver, yo para mí...
Sí.
A ver, yo os hablo un poco del episodio. Para mí el episodio ha sido, sencillamente, una continuación del Soldado de Invierno. Digo, el tema, cómo está desarrollada la serie y lo que me va a dar, ¿vale? O sea, espectacularidad. Superhéroes en misiones especiales. Y luego el desarrollo del personaje, Falcon, en lo que estamos hablando, cero patatero, o sea, importa poco o menos, lo que nos quiere dar es que tiene una familia, que, vamos, que es humano, como todo el mundo, y que tiene sus problemas, aunque no nos lo creamos, ¿eh? Porque un tío que hace misiones especiales cobra pasta, ¿eh? No cobra poco, vamos.
Ahí voy yo.
Y sí que es verdad que lo de Bucky va a ser... Pueden hacerlo muy bien, ¿eh? Porque un tío que está atormentado por el pasado y querer arreglar las cosas nos puede dar momentos muy buenos, como el momento de cuando se carga al hijo del viejo, que sí. Claro, ahí en ese momento no lo sabes, pero cuando ves que el viejo, la foto del... Cuando ves que la foto que tiene el viejo en su casa es del chico aquel que se había cargado, a mí me puso el corazón en un puño, tío. La verdad es que, no sé, encuentro que va a ser una serie que tenga más temporadas.
Y bueno, lo que decía, para mí Bucky tiene que ser el próximo Capitán América. Para mí tiene que ser él. Porque a mí Falcon es que me interesa tanto como War Machine.
Pues ten en cuenta, ¿de dónde se puede sacar mejor trama? ¿Del barco de Chanquete o de un hombre atormentado por su pasado? Hostia, que no hay color.
Exacto. Exacto. Pues eso mismo.
No, está claro, lo que has querido... juntar a dos personajes y claro, no tenían el peso que tiene uno, no lo tiene el otro, y claro, intentar igualarlo con un problema familiar de un barco, pues no nos lo creemos, tío. En cambio, lo de Bucky pues sí que tiene sentido, y el tío intenta arreglar las cosas, y luego que es un personaje que es muy chulo, tío, y es un personaje que aún tiene mucho que dar, porque como no sabemos prácticamente nada de lo que ha hecho, pues ya le han arreglado la cabeza en Wakanda, pues ya está, tío.
Y si le arregla la cabeza, sí. y se acuerda de su vida de 100 años. ¿Qué tiene?
Exacto. Exacto. Sí, sí.
Bueno, pues creo que la siguiente serie que tenemos es una que yo le tengo especial cariño, esta serie, porque yo creo que va a ser la mejor. Ojo a lo que me estoy adelantando, ¿eh? Yo creo que va a ser lo mejor. Porque es la de que se estrenará el 11 de junio, que es la de Loki, ¿vale? Del dios del engaño, ¿vale? Narra el periplo a través del tiempo, y yo me atrevo a decir que del multiverso, porque tiene el Tesseracto, y este tío, con el Tesseracto en su poder, puede hacer y deshacer lo que le dé la gana. Y sabiendo cómo es Loki de cabrón, pues yo creo que va a ser muy divertida esa serie. Sale en el reparto, tuve por aquí apuntado, sale Owen Wilson, que yo no lo sabía.
Sí, sí, sí. Yo para mí, Loki es la serie que más esperaba y la que más espero. Y la que creo que puede aportar más a esta fase 4 en los primeros productos que ofrece Marvel. Y bueno, Owen Wilson hace de como de un agente de los guardianes del tiempo y la verdad que ahí la puede liar pardísima Loki, si no está con control y eso. Y tengo muchas ganas, sí, sí.
¿Sabemos cuántos episodios tiene?
Pues no, pero yo creo que el formato está siendo de 8 capítulos por temporada. De momento.
Falcon son 6, está entre 6 y 8, yo creo. Hay que pensar también que WandaVision tiene más episodios porque los capítulos eran más cortos. Y así que yo creo que Kevin Feige dijo que más o menos todas las series tendrían una duración en conjunto de unas 6 horas. Así que por ahí andarán los tiros, 6-7.
Sí, de 8 no pasarán. Si duran 6 horas, creo que no pasará nada.
Exacto, exacto.
Bueno, para el día 9 de...
Yo solo espero que den renda suelta a Loki, que le den renda suelta a Loki y que sea un festival, tío, vamos, esperemos que sea un festival.
Que la lía gorda. Sí, sí, sí. Bueno, y como primera película tenemos la de La Viuda Negra, por fin, el día 9 de julio, si no vuelven a retrasar el estreno. Y
sí.
Es una precuela que se sitúa entre Capitán América Civil War y Vengadores Infinity War. Se sitúa ahí, entre esas dos. Y que ya está bien, ¿no? Porque yo creo que esta película se tenía que haber estrenado ya y no la estrenaron por el tema de la pandemia y demás.
En marzo del año pasado se tenía que estrenar La Viuda Negra, o sea, llega con un año y medio de retraso, ya no la pueden retrasar más. Ya Scarlett Johansson va a ser abuela y aún no la habrán estrenado, así que ya es hora. Si no la han estrenado antes, yo creo que es porque no aporta mucho al universo cinematográfico de Marvel, creo que no, o aún no tiene que aportar mucho. Y bueno, acaba de decir, la estrenarán en cine y simultáneamente en Disney Plus, que 30 pavos para ver la peli.
30 pavos tienen la culpa.
¡Qué usureros! 30 euros. La política que sigue Disney con sus estrenos. Cruella, la película de Cruella también ha anunciado que se hará lo mismo. Y en cambio, Pixar ha optado por sus títulos que iba a estrenar en cines, ponerlos gratis en la plataforma. Ya pasó con Soul y pasará con Luca, que es el próximo proyecto de Pixabs. Así que no sé ahí por dónde van los tiros. Supongo que lo decidirá los productores de cada departamento. La verdad que no lo sé.
Pues...
A ver, está bien... Eso está bien para gente que tenga familia, como por ejemplo... No sé, X, ¿eh? Que tenga su familia, un mogollón de gente en casa y, oye, que le sale a cuenta, tío. Pero la gente que le gusta ir al cine, pues, ¿qué quieres que te diga? Lo que te da una pantalla de cine no te lo da en casa. Pero bueno, oye, yo qué sé.
Ah, pero es lo que digo yo siempre. Teniendo una plataforma, habiendo subido el precio, Netflix no hace eso. Netflix estrenó el año pasado o en diciembre del 2019 una película con un presupuesto gordo como era El Irlandés, 4 horas de película, y no nos pusieron ahí un suplemento, venga, de premium, de venga, por ver esta película del catálogo tienes que pagar 15 o 20 euros. No, o sea, lo que está, ahí yo creo que la plataforma que encima está, para mí, vale, que han incluido Stars y eso, pero... que está un poquito coja de contenido comparado con otras plataformas, pues para mí es un error lo que están haciendo tanto con Raya como con La Viuda Negra, como tal vez lo que hagan con Los Eternos, porque el paso que vamos también, yo creo que veremos Los Eternos en Disney Plus, así que no lo compro.
Yo tampoco, desde luego, tienes mucha razón con toda la comparación con Netflix, ¿vale? Netflix ha gastado muchísima pasta en esa película que has nombrado, el Irlandés. Porque le dieron a Scorsese la pasta, toda la pasta que pidió y más, y al final, pues eso, no nos cobraron de más la cuota por ver esa película ni otra, porque recordamos que Netflix todas las semanas tiene estreno, tanto de películas como de series, no nos cobran de más.
Y grandes películas de grandes directores, sin ir más lejos, ahora una recién nominada a los Oscars de este año, Mock de David Fisher. Es que son películas gordas, estamos hablando de cine con todas las letras y todas en mayúsculas.
Y nominados y premiados, sí.
Y nominados y premiados.
Lo que no sé es Disney si sigue haciendo esto. Yo pensaba que se iban a pegar el batacazo con Mulan, pero si siguen haciendo esto es porque les funciona, porque se sacan un poco más, un poquito más.
Pues yo creo que Mulan fue una de las películas más pirateadas del año pasado.
Pues ya verás lo que pasa con La Viuda Negra.
Pero si pueden sacar algo, de todas formas a los 4 meses la vuelves a tener en la plataforma completamente gratis, así que no sé.
Sí, o antes de 4 meses.
Hemos esperado tanto tiempo por La Viuda Negra que hemos dado 4 meses más, tío.
Sí, y además lo que dice Gaby, tampoco tiene que ser dentro del MCU un personaje tan trascendental como puede ser pues Iron Man o Capitán América o Doctor Strange.
No, lo que pasa es que le han dado un premio a Scarlett Johansson para tener su película y punto, tío, ¿sabes? Porque es un personaje que sí que funciona como secundaria, ha funcionado muy bien con las películas del Capitán América, sobre todo de Soldado de Invierno, pero bueno, tener su película propia me parece un poco excesivo, y más teniendo esta serie ahora de Falcon y El Soldado de Invierno, que es lo que nos da una película de espías con superhéroes, tío. ¿Para qué queremos ahora La Viuda Negra, tío?
Pues yo creo que el personaje sí que se lo merece ya, que ya está bien de que se lo mereciera, ¿eh? La verdad.
Yo para mí es un homenaje a Scarlett Johansson y... Vamos, lo que se ha hecho en la línea con los Vengadores originales, porque Hulk tiene su película... Capitán América la suya, Iron Man la suya, Thor la suya, Ojo de Halcón va a tener su propia serie, así que yo creo que faltaba Scarlett Johansson y yo creo que es para tener un producto así individual de cada uno de los héroes.
Bueno, nos vamos hasta el 3 de septiembre concretamente para la siguiente película, que es Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ¿vale? Y esto no va del Señor de los Anillos, esto seguimos en Marvel. Dirigida al mercado asiático.
Es una... Bueno, cabe decir, bueno, que... Esta película, sí, dirigida por el mercado asiático y es, dijéramos, Chansey es el Bruce Lee de Marvel, por así decirlo. Parece ser que Marvel se va a redimir por lo que hizo con uno de los mejores villanos de Marvel que tenemos, que es el Mandarín, que va a aparecer en esta película, que va a ser el villano en la función. Y bueno, tampoco es algo que me llame mucho, la verdad. No es que me llame mucho.
El tema chino, no. El tema bazar chino, no te va. No te
a eso me pongo Operación Dragón de Bruce Lee y ya lo tengo solventado si quiero ver algo. Pero bueno.
Todo tiene cabida en este universo Marvel. ¿Tú qué opinas, Zimbandia?
Pues lo mismo que hazlo, tío. Que me importa muy poco.
Bueno, pues como nos importa muy poco, ya hemos dejado nuestra imprenta. Seguimos a mediados del 2021, no hay fecha exacta, pero tenemos la serie animada, por cierto, una animación muy guapa, de What If, ¿vale? Y es la primera serie de animación del MCU, que se verá en Disney Plus. Y relata qué hubiera pasado en el universo de Marvel si el destino de cada uno de sus personajes fuese distinto, ¿vale? Es como historias alternativas, una historia alternativa.
Es una especie de multiverso, por así decirlo. Por ejemplo, veríamos qué hubiera pasado si la agente Carter hubiera sido la que hubiera recibido el suelo del supersoldado, o si Black Panther hubiera sido el que lo hubieran secuestrado para formar parte de los Guardianes de la Galaxia. Bueno, es algo interesante, pero que puede hacer. A mí es que a mí lo que me interesa es que siga evolucionando la fase 4. Y puede, como curiosidad, está bien, pero como evolución, dijéramos, de la fase 4, pues no me llama.
Bueno, eso es lo que tú dices, expansión del multiverso, ¿no?
Exacto.
Expansión del multiverso. Y se puede ver también en el tráiler a Capitán América, zombie.
Sí, a lo mejor van a tocar un poquito lo de Marvel Zombie y todo esto, y que es algo que también piden los fans, y yo creo que para también contentar un poquito a los fans y eso, pero ya te digo.
Bueno, puede estar entretenido, ¿no?
Ver
otros personajes que hubiera pasado. Y a mí sí, pero bueno, ya veremos. La calidad no parece que esté mal, o sea que bien.
Al igual sorprende, porque claro, al igual tiene todo, gira en torno al Doctor Extraño, que es un poquito el que se mueve por los multiversos, porque como hemos podido ver en el tráiler, vemos una pelea de un Doctor Extraño contra otro Doctor Extraño, o sea que
Sí.
O sea, al igual gira un poco así en torno a eso.
Bueno, para la siguiente película es para 5 de noviembre y es Los Eternos, también un año después de su fecha inicial. La película de Los Eternos, entre otros actores, Angelina Jolie tenemos por aquí, Salma Hayek. ¿Sabéis sobre este proyecto?
Sí, bueno, Los Eternos pasa un poquito como lo que pasó con los Guardianes de la Galaxia, que eran un poquito desconocidos para el público en general. Y bueno, son una serie de cómics realizadas por Jack Kirby. Que puede pasar que dos cosas, que sean olvidados. O que sean un mazo como los Guardianes de la Galaxia. Los Eternos son un poquito los dioses así, los dioses antiguos. Tienen también mucho que ver con el gen mutante que se implanta. No lo sé. La verdad que es uno de los proyectos que más dudas me aporta de si puede ser muy bueno o muy malo.
Bueno, los Eternos creo
sí, que sí, yo están... pienso que han hecho...
Perdona, creo que están por debajo de los Celestiales, porque los Celestiales están por encima, ¿no? En cuanto a poder o algo así, ¿no? Ya nos metemos,
exacto.
Nos metemos en mitología marvelita.
Exacto, que por cierto, por ejemplo, el propio Thanos es un Eterno.
Ajá, para que quede claro.
Sí, o sea, que puede ser, no sé, no lo sé, la verdad que...
Ozymandias, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de este proyecto, de los Eternos?
Yo lo que opino es que... No sé, que igual querían hacer una especie de nuevo Guardianes de la Galaxia, pero bueno, con otra terminología, no sé. Es que es lo que dice Aldo, que es un proyecto que queda dudas, tío, porque no sabes por dónde van a tirar, tío. Es que son historias muy diferentes a lo que hemos visto hasta ahora. No sé. Yo lo poco que he leído de los Eternos, no sé, no me ha llegado. O sea que, bueno, habrá que ver cómo, por dónde van los tiros y qué tipo de guión y qué tipo de historia van a hacer. Pero vamos, no, es una cosa que me crea muchas dudas.
Bueno, pues ante la duda, ya sabéis.
Ya sabemos ya.
Exacto.
Bueno, la siguiente, que esto ya es serie, tenemos a finales de este año, 2021, tenemos Hawkeye. Tenemos Ojo de Halcón, que interpretada por Jeremy Renner, y mostrará qué pasó durante su ausencia en la película de Vengadores Infinity War. ¿Conoces tú esa película?
Pues a ver, yo creo que esta película va a servir un poquito para ya ya marcar lo que va a ser la sucesora a la nueva Ojo de Halcón, que va a ser Hayley Steinfeld, que la Kate Bishop.
Kate Bishop.
Exacto. Entonces yo creo que va a ser un poquito para que Jeremy Renner pase el legado.
La nueva generación.
Yo creo que va a ser rock and roll, ¿eh? Esta serie va a ser rock and roll, nos vamos a divertir y va a servir, pues eso, para darle el nuevo testigo al nuevo Ojo de Halcón. Pero vamos, que nos vamos a divertir seguro, porque visto lo visto de dónde venía Ojo de Halcón en Endgame, tío, puede ser, no sé, no... Pues una grata sorpresa, espero que sí.
Sí, yo también opino lo mismo.
Bueno, para finales también de 2021, pues eso es lo que Marvel pretende. Pues ya veremos después con pandemias y demás cosas cuando acaban mencionándola. Preparando también la llegada de la primera superheroína musulmana de la saga a una serie de Disney Plus. Iman Vellani será Kamala Khan, una chica estadounidense de origen pakistaní. Junto a ella estará la Capitana Marvel.
Creo que he podido escuchar, porque no he visto nada de Miss Marvel y esto, es que, bueno, las críticas son muy buenas. De hecho, sí, es un personaje que ha servido un poquito para atraer a lo que es la comunidad musulmana al cómic de Marvel. Pero, y dicen que es muy chula, la verdad que no te podría decir. De nuevo, sirve para pasar el testigo, para ir poquito a poco colocando las piezas para lo que van a ser los jóvenes Vengadores. Así que yo creo que sí, que puede estar bien.
Sí, sí, lo que estábamos hablando, del tema de integrar a la colonia musulmana y bueno, es que tampoco se sabe mucho más. Esperar, pues eso, lo que dice Aldo, que nos traigan los nuevos personajes a este universo nuevo, tío, y a ver lo que nos viene, ¿no?
Pues sí. Habrá que esperar a ver este tipo de productos que no conocemos mucho, que no conocemos muy bien, a ver cómo se enfoca y a ver a qué determinado tipo de público puede estar enfocado. Esto ya lo iremos viendo sobre la marcha. Aquí lo único que hacemos es pasar un pequeño listado para ver quién está en clase y vamos comentando un poco por encima. Seguidamente tenemos para el 17 de diciembre, que para este sí que hay fecha, Spider-Man 3, ¿vale? La tercera entrega en solitario de Spider-Man, de Tom Holland. Y en la cinta estarán los habituales, ¿vale? Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei. Y también con el tema de que en esta película va a aparecer Benedict Cumberbatch, o sea, el Doctor Extraño. O sea, que si aparece este en la tercera película de Spider-Man, el multiverso está aquí más que asegurado, lo tenemos.
Es que esta es de las que más me interesa ver, porque por eso mismo tenemos a Jamie Foxx, el Electro del Spider-Man de Andrew Garfield, al propio Andrew Garfield, Alfred Molina, el Octopus de Tobey Maguire, a Kirsten Dunst, también exacto, confirmada.
Exacto.
O sea, y bueno, y la aparición de Benedict Cumberbatch ahí para hacer de Doctor Extraño. Va a formar parte de la trilogía del multiverso, según Marvel, que va a ser compuesta por WandaVision, esta película, y el Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura. Y es lo que más me llama. Lo que pasa que después fíjate tú de esto, porque como el propio actor de Vision decía, no, va a aparecer un cameo estelar en el último capítulo con un personaje, con un actor que siempre he querido actuar con él. Y era después, él se refería a él mismo cuando salía la Visión Blanca. Sí. O sea, son muy trolls y yo lo que digo, vamos a tomarlo con calma porque a saber lo que hace esta peña. Pero bueno.
¿Tú qué opinas, Ozymandias?
Pues puede estar interesante, ¿no? Puede estar muy interesante. Igual no se hace ver una especie de visión tipo el Spider-Man multiverso este que de animación, que estuvo muy chula, la verdad. Un poco infantil, pero bueno, estuvo chula. Y, hombre, a ver todos estos personajes reunidos en una misma cinta con todos los Spider-Man cinematográficos, pues va a ser curioso, ¿eh? A ver por dónde tiran. Y yo creo que es Doctor Extraño el que va a unir todo este vínculo y supongo que será el capo ahí para ver por dónde van los tiros. Pero vamos, que me apetece mucho. Esta sí que es una película que igual y quizás sea la que vaya a dar el salto al nuevo universo Marvel.
Sí, o por lo menos la que lo va a plantear, ¿no? De forma básica para la siguiente generación. Porque la siguiente en la lista es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, del 25 de marzo, para él, esto ya para el 2022, ¿vale? Es el primer trimestre de 2022, dirigida por Sam Raimi, que vuelve al universo Marvel tras haber realizado la famosa trilogía de Spider-Man, ¿vale? Junto con los anunciados Cumberbatch, evidentemente, y Elizabeth Olsen, se unirá también Rachel McAdams. La trama, según pone, bueno, hemos leído que su trama está muy relacionada con WandaVision y con Spider-Man 3, que acabamos de comentar. Entonces, esta ya va a ser la que lo va a revolucionar todo en el tema del multiverso, como su propio nombre indica, además.
Sí, esta será la que completará la trilogía de la locura. Cuando se anunció en el Diego, en esto...
En la Comic Con
de San Diego, cuando se anunciaron en 2019 todos estos proyectos y tal, este era el producto que más me llamaba a mí la atención. Y aparte dicen que va a tener unos toques de terror. Y como bien sabemos, en Marvel se están tocando todos los géneros, que si sitcom, que si comedia, que si con Ant-Man, que si thriller, que si acción, que si espías. Así que la verdad que me apetece ver esto, a ver hacia dónde nos lleva.
A mí igual, yo creo que va a ser la obra culmen para presentarnos el nuevo universo Marvel. A mí me encanta Doctor Extraño, con todos los personajes que has dicho que están confirmados, creo que va a ser una película muy, no sé, nos lo vamos a pasar el pipa, yo creo, ¿eh? Y nada, oye, a esperar. Lo malo es que hay muchos proyectos y que se sepa del, que se sepa lo que va, lo, a dónde nos lleva, claro, realmente sabemos poco. Así que nada, oye, esperando, y pero bueno, que tengo muchas ganas. De este Doctor Extraño yo creo que va a ser la bomba. Va.
Yo creo que sí, yo tengo muchas ganas, porque el personaje es el que más me gusta y de este universo. Y aquí va a haber, van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? en esta peli. Va a ser muy divertido esto. Va a ser muy divertido y va a ser un revientacabezas también,
Esta y aparte además que bueno, yo quiero ver con esta trilogía, yo espero ver de nuevo a Agatha Harkness, porque es un personaje que para mí es de lo mejor que ha tenido WandaVision. Y la hemos dejado ahí en el pueblo, ahí en modo automata. A ver, yo creo que van a tener que volver a recurrir a ella. La veremos a ver.
Hombre, tiene toda la pinta, ¿no? Sí, es un personaje dado para ello, o sea que sí, yo creo que sí. Aparte, es verdad que fue una de las sorpresas, ¿eh? Este personaje, y nada, oye, es que puede ser muy, muy gordo, ¿eh? Esta película. Sí, puede ser muy, algo muy gordo.
Además, yo la veo, no la veo como una villana en sí. De hecho, en los cómics no era tampoco una villana en sí. Acabó siendo la niñera de los hijos de Red Richards y su Storm en los Cuatro Fantásticos. Yo creo que va a ser va a tener un papel así de antihéroe, tal como lo es Loki. Así que yo espero mucho de Agatha Harkness.
Agatha Harkness, que a su vez ha tenido mucha influencia evidentemente en WandaVision, pero ¿no la habéis visto como un poco forzada, un poco tipo Emperador Palpatine a veces?
¿A quién? ¿A Agatha Harkness?
Sí.
No.
Cuando
no,
estaba en pleno apogeo, cuando estaba ahí lanzando camés.
Lo único que es un poco hija de puta, que se cargó al perro a chispas, pero bueno.
Ya llega a pillar, llega a ser el perro de John Wick y la flipa.
Buah, ya está, ya vamos. Se la carga.
Bueno, para el 6 de mayo...
Yo personalmente sí que me parece un poco forzado cuando estaba en su culmen, tío. Así que es verdad que estaba un poco forzado. Pero que es un personaje, la verdad... No sé, para mí fue una sorpresa. A ver, yo ya sabía de este personaje, pero cómo lo llevaron, me gustó. Así que sí. No sé, estoy con Valar, que está un poco forzada, pero es un personaje muy interesante y que va a dar juego, ¿eh? Lo que dice Aldo, va a dar juego porque es una película que nos va a sorprender a todos, tío, y es un buen personaje. Así que nada, oye, preparados para todo esto ya.
Ya queda, cada día queda menos. Para el 6 de mayo, continuando la lista del 2022, tenemos Thor Love and Thunder, ¿vale? Dirigiendo Taika Waititi, otra vez, ¿vale? En esta peli seguramente volveremos a ver el regreso inesperado de Jane Foster, de Natalie Portman, ¿vale? Como punto fuerte de la trama. Va a ser esta película que va a convertir el único primer Vengador con cuatro películas propias.
Sí. Yo creo que... Vamos, aviso para navegantes. Bueno, tenemos a Christian Bale, por cierto, de villano.
Como villano.
Fichajazo.
Sí.
Yo creo que, vamos, aviso para navegantes, si no te gustó Thor Ragnarok, porque no tenemos a Taika Waititi, que tiene sus peculiaridades, y está a seguir la misma línea. De las tres películas de Thor, la que más ha funcionado en taquilla es Thor Ragnarok, así que
por ahí van
quien ahí. Quiera volver a la epicidad de Thor 1, al tostón de Thor 2, que se olvide. Podrá gustar más o menos, pero la fórmula de Thor Ragnarok es la que ha funcionado.
Yo no sé por dónde irán los tiros, pero a mí me da que divertir, lo que se llama divertir, nos vamos a divertir mucho, ¿eh? Porque lo que nos pudimos reír con Thor Ragnarok, y no es una película redonda para nada, pero bueno, es una película que si abres la mente y te sientas solamente con el hecho de pasártelo bien, lo disfrutaremos, ¿eh? Y aparte que veremos a Natalie Portman con el martillo.
Por supuesto. Que la veremos. Jane Foster, además la historia de Jane Foster es de las mejores de los últimos tiempos que hay en Marvel. La trama y después dijéramos la profundidad que tiene la historia personal de Jane Foster mola mucho, ¿eh? Y si son fieles, también promete lloros esta película.
Pues nada, lloraremos en unas...
Bueno, viniendo de...
Reiremos, lloraremos de todo, la misma peli.
Exacto.
Bueno, siguiendo con la lista, para el 8 de julio de 2022 tenemos Black Panther 2. Eso sí, Kevin Feige ha confirmado que sin T'Challa, ¿vale? Que sin Chadwick Boseman. De hecho, se está reescribiendo el guión.
Sí, sí. Yo no sé cómo lo van a hacer, porque también han dicho que van a respetar la imagen del actor, no lo van a digitalizar. No sé cómo van a pasar el relevo, porque van a tener que pasar el relevo, porque una película sin Black Panther, pues... ¿quién puede ser Black Panther? Pues se dice que la hermana, no me acuerdo el nombre de la hermana de Black Panther.
Sí, la tecnológica esta, la científica.
Sí, sí. Se dice que esta, pero también se dice de que Michael B. Jordan podría coger el testigo, que el personaje Killmonger puede ser que no haya muerto, puede que ser que se redima y puede ser el nuevo Black Panther. Pues, no lo sé. Es el marrón más grande que tiene Marvel con la muerte desgraciada de Chadwick Boseman.
¿Tú qué opinas, Ozymandia?
Según a quien pillen, yo me temo que según lo que pillen va a gustar a gente y va a disgustar a otra gente. O sea, todo el mundo no estará contento.
A ver, lo que han dejado
puede ser el actor de...
Sí, que digo que lo que han dejado claro. Sí, que digo que lo que han dejado claro es que no va a haber otro T'Challa. O sea, no van a coger otro actor para que sea T'Challa. Va a coger, dijéramos, dentro de lo que es el lore de Black Panther, a otro personaje dentro del lore para hacer el nuevo Black Panther. Pero T'Challa solamente va a ser Chadwick Boseman.
Sí, que no va a haber un nuevo rey.
Sí, sí, eso también lo había escuchado.
Bueno, exacto.
No va a haber un nuevo rey, pero sí que puede haber un Black Panther.
Sí, exacto.
Por ahí haciendo sus movidas. Bueno.
Dentro del lore que se quede ahí en la película, van a elegir a otro, pero no otro T'Challa.
Yo, pues lo que has comentado de...
Bueno, habrá que ver si Michael B. Jordan...
Yo lo veo bien, ¿eh? Es que a mí me gustó más el villano que el protagonista de Black Panther.
Es un villano con el que empatizas por la historia que tiene.
Hostia, totalmente.
Sí, sí. O sea, sí.
Bueno, ya pues yo creo que sería lo más lógico, ¿no? Que este fuera el nuevo Black Panther, el super. Ay, del nuevo DC.
Es lo que digo, están todos los marrones.
El nuevo universo DC, pues nada. No será el nuevo Black Panther.
Es lo que digo, están en todos los fregados este hombre. Todos.
Está metido en todos feos.
Sí. Sin trabajo no se va a quedar, ¿eh?
No. Aparte, el tío ya va a debutar como director en Creed 3. Así que tiene curro,
siguiendo los pasos de Stallone, ¿no?
Exacto.
Bueno, yo espero que nos den un buen Black Panther, que es un personaje que se lo merece y que, bueno, que disfrutemos de lo que... y de tener la mente abierta, porque al final, sea quien sea, Ese era el nuevo Black Panther y punto, ya está. Guste a quien guste y a quien no guste, pues nada.
Pues siguiendo con la lista, nuevamente tenemos el para el 11 de noviembre de 2022, Capitana Marvel 2, ¿vale? Que promete ser el gran éxito del otoño, ¿vale? De ese año. Brie Larson volverá a interpretar a Carol Danvers y estará acompañada por Teora Farris como Mónica Rambeau y Mambellani como Miss Marvel.
Yo creo que a partir de esta película es cuando más desubicados estamos, el anterior, porque está muy lejos aún en el tiempo. Será buena oportunidad para ver cómo desarrolla los poderes Mónica Rambeau después de verla en WandaVision. Y bueno, y hay que pensar también que está inmediatamente, bueno, inmediatamente, está algo anterior a lo que es Invasión Secreta. Uh-huh. Invasión Secreta no sabemos nada de nada. Yo creo que tendrá mucha relación con esta serie, con el tema de Skrulls, con el tema... ya veremos. Lo único que sabemos ahora es que Mónica Rambeau le esperaba a un amigo que tenía en el cielo, que se supone que será Nick Fury. Que está en la estación espacial de Swords, y poco más.
Sí, es la más lejana a la que nos queda por ver y es la que menos sabemos, ¿no? Sí, el personaje de Mónica Rambeau, pues eso, nos dará a ver qué tipo de poderes tiene y nada, y el reencuentro, pues seguramente lo que dices con Nick Fury, y nada, oye, a esperar. Aquí será el tipo de villano, porque al ser un personaje tan poderoso, no sé, nos mostrarán, no sé, igual viene algo gordo, con esta película, posiblemente el nuevo villano, ya veremos.
Es lo que digo yo, viene Invasión Secreta, solamente se ha confirmado Nick Fury, que será protagonizada por Nick Fury, y poco más, y es decir... ¿Quién quiere ver una serie protagonizada solo por Nick Fury? A mí personalmente no me llama. Yo creo que Invasión Secreta esconde más de lo que muestra. Y yo creo que, ya te digo, tendrá relación directa con Capitana Marvel 2. Y después hay que tener en cuenta también la relación que va a haber ahí entre Capitana Marvel y Mónica Rambeau, porque... Hay un momento en WandaVision que nombran a la Capitana Marvel y Mónica Rambeau pone una cara como decir, ¿sabes? De resentimiento, que yo dije, madre mía, aquí hay tomate. Así que bueno, ya veremos, a ver.
Bueno, siguiendo con la lista, tenemos aquí una cosa muy pequeñita, que es antes, previo a los Guardianes de la Galaxia volumen 3, que va a ser un especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia en diciembre de 2022. No sé qué formato va a tener, es un especial navideño, que también dirigido y escrito por David Gunn, y que lo único que sabemos es que contará con personajes inesperados. Lo
dejamos ahí en la postcréditos de Guardianes de la Galaxia volumen 2, y yo creo que los Guardianes de la Galaxia los veremos antes en Thor Love and Thunder, que recordemos que Thor se fue con los Asgardianos. así que bueno, será eso, un puente hacia Guardianes de la Galaxia 3, yo creo. Yo creo que servirá para abrir boca de lo que vendrá después.
Yo creo que ya es el momento de presentar a Adam Warlock, tío, ¿no?
Exacto.
O sea que ya... Por ahí van a ir los tiros, o sea, de lo poco que sabemos, por ahí irán los tiros. Y sobre el especial de Navidad, pues bueno, mientras no nos pongan otro Lego,
un Star Wars especial Navidad, como el que hicieron hace... cuando se estrenó la primera Star Wars.
Uh-huh. Joder, digo, no, por favor, sí.
Algo así.
Bueno, pues en 2023 ya Guardianes de la Clase volumen 3, ¿vale? También de la mano de James Gunn. Y que contará pues con todo el reparto de las películas que vienen ya haciendo este grupo de Guardianes de la Galaxia. Y después tenemos aún sin fecha a She-Hulk. She-Hulk, que también conocida como la Hulka. Tatiana Maslany, que era Jennifer Walters, también conocida como She-Hulk, una abogada especializada en casos legales relacionados con gente con superpoderes. Prima de Bruce Banner. ¿vale? En la que Tim Roth regresará al MCU en el papel de Abominación.
Tim Roth, que lo vimos en la segunda película de, dijéramos, de este UCM. Y lo recuperan. Así es este MCU que ya recupera personajes casi olvidados. Que, por cierto, un buen villano, Abominación, la verdad que me gustó mucho. Y también, bueno, también vuelve Mark Ruffalo, no nos olvidamos de él.
Exacto.
Puede estar interesante, ¿no? No sé, a mí lo que he escuchado, lo poco que he escuchado, me apetece. Porque me apetece Hulk. Si con estos nuevos efectos y una Hulk no tan burra, pues igual nos va a divertir, ¿no?
Y después,
y además, estoy de acuerdo que Abominación fue tremendo, ¿eh? Digo, esa pelea con Hulk, no sé, tío, fue, no sé, me gustó.
Y después ya ahí, si le metes al Hulk rojo del General Ross, ya se lía parda. O sea, puede ser muy buena. Y bueno, y también te puede servir para introducir a otros personajes que tenemos olvidados, porque recordemos que esta Hulk es abogada. Te puedes meter ahí también a un Daredevil, te puedes marcar un Daredevil perfectamente, un Mark Murdock ahí, así que no sé.
Bueno, vamos a acabar esta lista, si os parece bien, con uno que sí. Con un personaje que yo le tengo muchas ganas, lo desconozco bastante, solo sé de su iconografía, no he leído nada sobre él, y es Moon Knight, ¿vale? Una serie sobre un justiciero con trastorno de identidad disociativa. No está confirmado aún quién va a ser el actor, pero están en negociaciones con Oscar Isaac.
Oscar Isaac creo que ya se está poniendo mazado para hacer de Moon Knight. Moon Knight, bueno, es el Batman del universo Marvel. Y a ver, es un héroe de estos desconocidos para el público general y bueno, por mí también. O sea, no sé nada, sé poco, sé solamente lo que he leído un poquito así, pero no. Y a ver. Pero Oscar Isaac me parece un fichaje tremendo.
Hombre, según cómo traten este personaje, nos pueden dar una película interesante. Es cierto que es lo más parecido a Batman del universo Marvel. Sus problemas psicológicos, no sé, tío, puede estar bien. Es que todo esto a largo plazo, según el guión que nos den, por dónde vayan los tiros de la película, puede ser un personaje bastante es muy desconocido, pero es un personaje muy interesante. Así que, oye, pues nada, de lo poco que sabemos, pues a esperar. Si es verdad que es Oscar Isaac, pues sería, vamos, alucinante, digo. Pero vamos, poco más se puede saber de esto, tío. Es que según por donde vayan con el guión, a ver lo que nos dan.
Pues sí, yo ya os digo, no es un personaje que conozca en exceso, pero sí que por lo menos el tema de su iconografía me parece, por lo menos físicamente, espectacular, ¿eh? El personaje, la verdad me gusta. Bueno, pues vamos a acabar ya aquí con la lista. Hay más cositas sueltas, pero no nos vamos a liar más porque a partir de aquí sí que son cosas bastante bastante más desconocidas y de las cuales solo se tiene un proyecto lejano aún, ¿vale? Entonces, hemos hecho un breve repaso, creo que un gran repaso a lo que nos espera de Marvel, ¿no? En cuanto a series y a películas. Hemos dado un pequeñito también repaso a la Liga de la Justicia, de Zack Snyder, y solo nos queda despedirnos.
De todas formas, quería decir una cosita, que sí. Es, estos estrenos que tenemos en fecha, como Blade o Los Cuatro Fantásticos, sí. Es que también puede ser que te los cuelen en algún cameo en las próximas series y de repente digan, oye, pues va a aparecer aquí. A lo mejor se reservan la fecha por eso también, ¿eh?
Es probable, porque ya te digo, a partir de aquí es que no hay fechas concretas. Todo lo que viene, todo lo que nos explica Marvel es ya sin fecha. Sin fecha, y sin fecha es sin año. ¿Sabes?
Sí.
no podemos saber más. Al menos de momento.
Pues sí.
Bueno, hombre, yo creo que la gente lo que espera son, no sé, personajes como los Cuatro Fantásticos, que realmente tengan una película acorde con su dimensión de personajes de Marvel, porque son, que no, que la gente no olvide, son muy importantes, tío, los Cuatro Fantásticos, y no se le ha dado un trato realmente bueno. Así que yo esperaba, en todas estas películas que hemos dicho, esperaba algo de los Cuatro Fantásticos, pero bueno, supongo que algún cameo o algo dejarán por ahí para que nos se nos haga la boca agua.
Para ir abriendo boca.
Pues ganas tenemos. Ganas tenemos, desde luego. Pero bueno, lo bueno se hace esperar, ¿no?
Exacto.
Bueno, son 2 años, ¿no? Al final tampoco es tanto.
Sí, al final nos hemos ido desde aquí a 2 años. A 2 años, a lo mejor este Moon Knight ya van, son 3 años, puede ser. Pero bueno, por ahí están, por ahí está la fecha. Bueno, pues, ¿algo más que añadir? Hablad ahora, o sea, para siempre.
Que pase ya la pandemia, que creo ir al cine. ¿Qué quiero decir?
Tenemos ganas de cine, sin duda.
Ah, una cosa, yo sé que Aldo no la ha visto, pero Superman y Lois tendremos que comentarla más adelante, ¿eh? Porque me parece que es una serie muy interesante.
Pues yo también se la recomiendo. A mí me la recomendó Zimandias y la verdad es que la estoy disfrutando. Una nueva
Siendo del Arrowverso, que ya sabemos cómo es esto, la verdad es que el piloto fue espectacular. Y lo que está llevando la serie es una visión nueva de Superman con hijos, poco más hay que decir, pero con un trasfondo interesante, con un Superman traje negro, Valar, que puede estar muy bien. La historia, no sé, tiene buena pinta, ¿eh? Yo quiero hablar más profundamente de esta serie cuando nos den más episodios y según por dónde vayan. Si mejora, pues puede ser una muy buena serie, ¿eh? Lo mejor de la Roberto, sin duda, ¿eh?
Yo me la apunto.
Bueno, pues hasta aquí este concilio. Os esperamos en el próximo. Muchas gracias a todos y hasta el próximo concilio de Elrond. Saludos.
Adiós.
Saludos.